El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Hola a todos, estoy muy contento de estar aquí para empezar mi historia con el Real Madrid, el mejor club del mundo, y a la Madrid.
Así ha sorprendido a todos esta mañana Tchouaméni, el nuevo futbolista del Real Madrid, el francés que se ha arrancado en castellano con ese a la Madrid. Bueno, de él vamos a hablar y de otras muchas cosas en este enfoque del deporte que empieza ya y te acompaña hasta las 8. Así que bienvenida, bienvenido. Lo primero, te ponemos al día, Rodrigo y yo, contándote lo que es noticia a esta hora de la tarde.
El Atlético de Madrid hace pública sus nuevas camisetas y un sector de la afición rojiblanca se revela. El nuevo diseño, que pretende evocar los meandros del Manzanares, ha causado el rechazo casi unánime de la hinchada, que dice no sentirse representada por las nuevas rayas de la equipación. Alberto García es el portavoz de la Unión Internacional de Peñas.
Creemos que no es una camiseta que represente los colores y la camiseta del Atlético de Madrid. Entendemos que la moda y el marketing es esto, pero creemos que esta camiseta no representa realmente al club ni representa los valores del club.
Mientras, el Getafe va por Luis Milla y Daniel Vaz. El centrocampista del Granada tiene una cláusula de 13 millones de euros, pero tras el descenso del Granada, el club podría dejarle salir por la mitad. En todo caso, la entidad que preside Ángel Torres no es la única que pretende a este buen futbolista. Y hoy reunión Rubén Reyes, Atlético de Madrid, con el nombre del lateral danés sobre la mesa, Vaz. Además, el Getafe se felicita por la buena acogida que ha tenido la campaña de abonos en sus primeras 24 horas.
Aún no es oficial, pero la venta del Leganés ya es un hecho. Felipe Moreno ha vendido sus acciones al grupo inversor americano Blue Crow. Jeff Lanou será presidente del club. La nueva propiedad se ha comprometido a mantener los puestos de trabajo actuales y hacer de 10 a 12 fichajes para reforzar la plantilla con vistas a la próxima temporada. Hoy, por cierto, el club ha abierto la campaña para los nuevos abonados.
Mientras, nuestra selección femenina de fútbol se queda sin su goleadora. Traspié, Jennifer Hermoso abandona la concentración por culpa de un esguince de rodilla y no va a poder jugar la Eurocopa, que arranca el mes que viene en Inglaterra. Y además, hoy las jugadoras han negociado las primas con Rubiales. Durante los próximos 5 años se van a equiparar las condiciones de los combinados masculino y femenino. No quiere decir que vayan a ganar lo mismo, ¿eh? El presidente Luis Rubiales y la capitana Irene Paredes.
Las jugadoras de la selección no tienen salarios, las jugadoras de la selección no tienen dietas. Lo que va a haber es un adelanto de las primas, exactamente igual que con los chicos.
Hoy es un día histórico y nos hace especial ilusión el poder compartirlo con todos vosotros. Refuerza la idea y el compromiso de la federación con la sección femenina y en especial con las jugadoras de la absoluta, mejorando las condiciones para que podamos realizar lo que mejor sabemos hacer.
Y crecen las voces en el fútbol modesto que claman contra el nuevo formato de la Primera Federación. Ayer se hizo viral la crítica del futbolista del Nastic, Alex Quintanilla, que señalaba que la federación no era capaz de profesionalizar esta categoría. Y hoy el presidente del Sanse, Javier Gómez, le ha secundado en el partido de la Una.
Hay muchísimas cosas a mejorar. Consideramos que ha sido un fracaso bastante grande. Hay 5,98% de los clubes que pierden dinero. Nosotros tenemos un presupuesto total con todo lo que es el club de 1,5 millones de euros y el déficit ha sido unos 450.000 euros.
Está claro que algo ahí no funciona. Bueno, si hablamos de competición, el fútbol ya da sus últimos coletazos. Anoche Australia se clasificó para el Mundial. Y esta noche vamos a saber qué selección se saca el último billete. A las 8, Costa Rica-Nueva Zelanda en Doha. Cuidado, es importante, porque quien gane va a ser nuestro rival en el primer partido el 23 de noviembre. Este es el portero de los ticos, Keylor Navas.
Tenemos una oportunidad bastante bonita para poder clasificar a un Mundial. Sabemos lo importante que es y la responsabilidad que tenemos, pero hay que tomarlo con eso, con responsabilidad, pero sobre todo con mucha alegría de que tenemos todo para poder ganar.
Y en la Liga de Naciones, hoy 4 partidos de la Primera División, donde estamos también nosotros. Alemania-Italia con Rüdiger, que va a ser presentado el lunes por el Madrid. Inglaterra-Hungría, Países Bajos-Gales y Polonia-Bélgica.
Y en la final de la Liga de Baloncesto, el Real Madrid celebra su victoria de anoche en el Palau, 0-1 en la serie, que decanta el factor cancha a su favor, pero lamenta la mala suerte de Randolph, rotura de ligamento cruzado anterior. 7-7 de Chus Mateo como primer entrenador blanco. Este es Adam Hanga.
todo lo que ha pasado durante el año, el ayer también, lástima por Anthony, lesiones, no sabes nunca qué te da la vida, ¿no? Y yo creo que tenemos una oportunidad muy grande. Y lo que significa ahora nosotros es intentamos vivir con esta oportunidad.
Por cierto, Álex Mumbrú, nuevo técnico del Valencia hasta 2025, y acabamos con dos apuntes que tienen que ver con dos gigantes de nuestro deporte. Rafa Nadal decidirá el viernes, ese es el día que se ha marcado, el viernes para saber si va o no a Wimbledon. De momento sigue entrenándose sobre la hierba de Santa Ponsa, y en bádminton Carolina Marín avanza a los octavos de final del Abierto de Indonesia.
Bueno, esto es lo más importante en titulares, pero vamos con los detalles.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Para empezar, mi nombre y apellido es Aurélien Tchouaméni. Vale.
Pues es cuestión ya de practicarlo, ¿no? Tchouaméni, no lo vamos a decir tan bien como él, pero bueno, es la manera en la que iremos a partir de ahora citando al nuevo futbolista del Real Madrid. 22 años hoy, la verdad es que ha demostrado que tiene las cosas muy, pero muy claras, como las tiene el presidente del Real Madrid, que ha marcado el próximo objetivo del equipo y ha reconocido que para conseguirlo hacían falta refuerzos.
A nadie le sorprenderá, por tanto, que aquí en el Real Madrid, absolutamente todos y los jugadores en primer lugar, pensemos en conseguir la 15ª Copa de Europa. Tenemos una gran plantilla. Varios de nuestros futbolistas han protagonizado una nueva gesta en la historia del fútbol y han ganado 5 Champions en los últimos 8 años. Pero también somos muy conscientes de que los próximos retos serán complejos y duros. Por eso tenemos que reforzarnos incorporando a jugadores que creen en este club, que tienen hambre de victoria y que han demostrado talento y entrega.
Esta mañana en la presentación, tanto el presidente como el nuevo futbolista del Madrid han reconocido que el chico tenía otras ofertas, y gordas, ¿eh? Por ejemplo, Mbappé intentó convencerlo para que se fuera al PSG, y también estaba por medio el City. El caso es que Tchouaméni ha contado cuándo definitivamente decidió fichar por los blancos.
La fase final de la Ligue des Champions,
en la final de la Champions ya había negociaciones con el Real Madrid, con otros equipos. Y es cierto que cuando veía los partidos contra el PSG, contra el City, contra el Chelsea, escribía a mi gente para decirle, por favor, haz todo lo que puedas para ir al Real Madrid. No puedo no ir al Real Madrid. Estoy muy contento, sinceramente, de estar aquí.
Y ha insistido una y otra vez, unas veces en castellano, otras en francés, en que desde que llamó el Madrid lo tenía claro. Bueno, ya te hemos contado estos días que es un mediocentro, que en teoría debería ser el sustituto de Casemiro, el Casemiro del futuro, pero que sea él el que explique dónde se ve jugando.
Bueno, puedo aportar inteligencia, puedo ayudar al equipo a crecer, también los pases, las intercepciones, también a nivel físico. Puedo recuperar muchos balones en el Real Madrid con un 4-3-3. Tal vez mi posición sería la de 6, pero también puedo jugar como 8.
Bueno, puede jugar como 6, como 8, ya él mismo se ha definido. Pero hola, Rodrigo Marciel, vamos a aprovechar que estás aquí con nosotros hoy, porque luego tienes Zoom. Para los aficionados del Madrid, más pistas de dónde y cómo juega Tchouaméni.
¿Qué tal, Nacho? Muy buenas. Bueno, pues la realidad es que Tchouaméni es un futbolista que tiene unas características de mediocentro actualmente muy completo, ¿no? Vendría a completar ese jugador por encima por delante de los centrales, en el que abarca muchísimo campo. Se le compara, ¿no?, en la posición de Casemiro. No es como Casemiro, pero sí es un perfil que vendría a jugar en una posición similar. Yo creo que es más completo, abarca más posiciones, incluso más llegada. Y es ese tipo de jugador que le puede dar mucho oxígeno, que maneja bien las dos piernas, que sobre todo va bien al cruce, no, digamos, es tan potente, podría considerarse como Casemiro o como N'Golo Kanté, ese tipo de medio centro defensivo a la vieja usanza, sino que te puede jugar también de interior. Por eso yo creo que es tan polivalente y tan válido para una exigencia como tiene el Real Madrid. Yo creo que esas son las características fundamentales de él.
Horrorosa, ya está, ya os lo digo todo. Y soy del Atleti abonado, ¿eh?
Me parece maravilloso porque así esa línea lo que hacen es ocultar mi barriga cuando yo me la compre.
Muy original, me parece original.
A mí no me gusta, me hace mal a la vista.
Está exótica, está rara.
Bueno, me gusta, pero bueno, por Dios, ¿eso qué es?
Me parece muy parecida a la camiseta y me parece bonita.
Si le das un poco de imaginación, puede ser que sí, que se vea el río.
Pues me parece acorde a los nuevos tiempos, que son unos tiempos de géneros fluidos.
No me termina de gustar.
Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tú ya nos dijiste que a ti no te gustaba, pero es verdad que la camiseta del Atleti, la que ayer hicieron ya de forma oficial como presentación para la temporada que viene, ha traído bastante revuelo y mucho enredo,
¿Para qué nos vamos a engañar, Nacho? No ha causado fervor entre los seguidores del Atlético de Madrid, ni muchísimo menos. Por las redes sociales son muchas las críticas de numerosos seguidores del conjunto colchonero que están en contra de esa camiseta que ayer vio la luz oficialmente por parte del conjunto rojiblanco. Sin ir más lejos, esta mañana se ha pasado por el partido de la una Alberto García, portavoz de la Unión Internacional de Peñas, y ha dicho todo esto sobre la nueva camiseta de la próxima temporada del conjunto colchonero.
Creemos que no es una camiseta que represente los colores y la camiseta del Atlético de Madrid. Bueno, está bien innovar, ha habido años que si las rayas rojiblancas las cortaban, otras las difuminaban. Bueno, pues entendemos que la moda y el marketing es esto y hay que vender camisetas, pero creemos que esta camiseta no representa realmente al club ni representa los valores del club. Entonces, desde un principio ha habido... No ha gustado ni a los peñistas, no nos ha gustado a mí personalmente, como te he dicho antes, tampoco, y a la Unión en general, pues tampoco nos ha gustado, y de hecho así lo hemos constatado y lo hemos hecho público.
Lo han hecho público y se lo han mandado al club en carta. ¿Es verdad que la gente de las peñas tiene la sensación de que en el club no les escuchan?
Sí, eso es cierto. La Unión de Peñas del Atlético de Madrid ha solicitado al club una reunión urgente con los representantes de todos los colectivos atléticos para buscar puntos de encuentro en determinados casos. Por ejemplo, en el tema de la camiseta, en el tema del escudo o en el tema de las placas, en ese paseo de las leyendas del Estadio Metropolitano. De todo ello, así lo explicaba Alberto García, como decimos, portavoz de la Unión Internacional de Peñas.
Sobre el escudo, ya hace años hemos pedido al club que haga un referéndum entre los socios y que, bueno, que pregunte si los socios quieren el nuevo, les gusta el nuevo escudo o quieren mantener el antiguo. Eso lo hemos una reivindicación de la Unión desde el año 2018-2019 y, bueno, el club pues de momento no nos ha respondido. Y respecto al paseo de leyendas, pues sí, ya lo dijimos hace poco con el tema de Courtois, que no estábamos de acuerdo en el criterio que se sigue, que bueno, que se debería contar con la afición o con un grupo de colectivos del Atleti para defender el paseo de leyendas, que a lo mejor incluso lo que tiene mal es el nombre, porque ahí yo creemos que leyendas, pues sí hay alguna, pero no todos son leyendas, evidentemente son más jugadores centenarios que leyendas. Pues por eso hemos pedido una reunión y para hablar que el club decida quiénes son los colectivos que tienen que aparecer en esa reunión, que tienen que intervenir y tratar de consensuar ciertos temas, porque creemos que la afición del Atlético de Madrid es uno de los valores añadidos de este club y entonces el club no puede vivir a espaldas a la afición. Y si la afición pide algo, por lo menos escucharla y bueno, y luego intentar llegar a un consenso, desde luego.
Bueno, pronto sabremos, Bonilla, si en el club les citan a esa reunión que solicitan. En un minuto vamos a contarle a los atléticos quiénes son los dos nuevos futbolistas que andan estos días por Madrid. Ya veremos si luego se quedan o no. Samuel Lino y Germán Berterame. Samuel Lino, este chico de 22 años brasileño, ¿qué hay que saber de él?
Pues que es un extremo izquierdo, como tú bien has comentado, brasileño de 22 años, que ha jugado las últimas temporadas en el Gil Vicente portugués, que ha anotado 13 goles y ha dado 5 asistencias en la última campaña y que el Atlético de Madrid lo fichó el pasado mes de enero por un montante de 6 millones y medio de euros. El Sporting de Portugal ha preguntado ya por su cesión a los rojiblancos, es extracomunitario, es decir, con pasaporte brasileño, así que también tiene muy difícil que siga la próxima temporada en el conjunto colchonero.
Y el otro, Germán Berterame, es un argentino de 23 años.
Delantero centro que llega libre del Atlético San Luis de México con 17 goles y 5 asistencias en la última campaña. También ocuparía plaza de extracomunitario y el América de México, entre otros, está interesado en su cesión.
Gracias, Boni.
Hasta luego.
Ayer comenzó la final de la Liga ACB. Al mejor de 5 partidos, vaya victoria del Real Madrid en el Palau Blaugrana, 75-88, aunque el Madrid hoy se ha llevado ese tremendo palo de saber que Randolph se ha roto ayer la rodilla. Otra vez vuelve a caer Randolph y esta vez va a ser para 8 o 10 meses. Queríamos buscar una opinión, un espectador especialista, alguien que sabe muy bien explicar lo que pasó ayer, cómo, por qué ganó el Madrid. Y es un técnico de ACB, de aquí de Madrid, Óscar Quintana. Hola, Óscar, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, 75-88, ¿te sorprendió lo bien que salió ayer el Madrid y lo blandengue que estuvo el Barça?
Bueno, yo creo que ya en la semifinal frente al Juventud, yo creo que se vieron señales de que el Barça no llegaba en el mejor momento físico y el Madrid salió muy fuerte y, bueno, ha hecho de defecto virtud a la hora de no tener bases. Ha salido con un quinteto gente muy grande, todos pueden cambiar y luego, pues bueno, de que está en un momento de forma, en el mejor momento desde que llegó, y una primera parte fantástica de Hanga, ¿no? Y Tavares, como lo había hecho en semifinales, muy fuertes en el rebote, con mucho más energía y marcando el ritmo del principio. Yo creo que sorprendió al FC Barcelona en su casa en el primer partido y una primera parte inmaculada, ¿no? Y en la segunda, el Barça intentó cambiar el ritmo, jugar más físico, pero creo que dentro de la pintura se impuso el Real Madrid y un día que estuvo extraordinario.
Uh-huh. Óscar, hablas de la falta de energía en el Barça, que fue además lo mismo que luego explicó Yasique Vicius. Esa falta de energía se notó sobre todo en el rebote defensivo del Barça. El Madrid se hinchó a coger rebotes en ataque. Eso en una final de ACB es rarito, ¿eh?
Sí, pero también hay que darse cuenta que el quinteto, digamos, atípico, debido a las lesiones con el que salía el Madrid, ¿no? Gente
sí,
muy grande,
¿verdad?,
que pueden cambiar en defensa, que le quita opciones de ataque y luego son gente que la mayoría tienen esa virtud de poder ir muy bien al rebote ofensivo, cargarlo, encima pues tuvieron premio, y si cuando tienes premio pues vas a por más rebotes, ¿no? Y siguieron haciendo mucho daño y controlando el ataque como una segunda opción a la hora de cargar el rebote y conseguir tranquilidad, ¿no? Y a partir de ahí, dominio del partido claramente.
Sin Lasso, sin bases, con otro lesionado durante el partido, la verdad es que es increíble cómo está sabiendo el Madrid resolver la cantidad de problemas que se le están apareciendo, ¿eh?
Yo creo que la Final Four de la Euroliga fue un punto de inflexión para ambos equipos, ¿no? Yo creo que el Madrid a partir de ahí va para arriba, el Barça yo creo que le hizo daño esa derrota frente al Real Madrid y no va tan fino como iba antes de llegar a esa Final Four, y sin embargo el Madrid, los problemas que le están sucediendo, lo que está haciendo es cohesionar mucho más al grupo, uh-huh, y ver su mejor versión y ver al equipo que conocíamos antes, ¿no? De esta temporada que han tenido este inicio de año un poco tan complicado.
Lo que es de suponer, Óscar, es que el miércoles, es decir, mañana, otra vez a las 9 en el Palau, el Barça no va a ser el mismo, porque seguro que van a hacer un esfuerzo por de verdad plantar cara, al menos en el aspecto físico, en la parte de competición.
Sí, me imagino que aparecerá en la plantilla Exum, que no apareció, uh-huh, no estuvo el ayer, y en el Madrid, pues bueno, al final tú cuando ganas con tanta rotundidad, aunque parezca malo, pero haces un poquito de relajación, y el que ha perdido, y más jugando en casa, saca esa energía extra, ¿no? Veremos a ver cómo afecta la victoria de ayer a un equipo y otro. Está claro que el FC Barcelona está obligado a dar un paso al frente, porque si el Madrid mantiene la misma línea física y de cerrar también la pintura y cargar muy bien los dos tableros, pues obviamente le está poniendo cosas muy difíciles al FC Barcelona.
Oye, Óscar, de este final de temporada, ¿quién te está sorprendiendo más en el Madrid? ¿Quién crees que está por encima de lo que podíamos esperar?
No, yo creo que el único, entre comillas, porque no venía tan fino como demostró ayer, fue Deck, ¿no? Que de repente ha empezado a ser el Deck que recordábamos de antes de la NBA. Pero Tavares ya en semifinales dio un paso al frente y, claro, cuando Eddie Tavares empieza a jugar a ese nivel en defensa y en rebote, el Madrid es otro Madrid. Empieza a ser un equipo dominante. Ya lo decía Neven España al acabar la eliminatoria frente al Real Madrid, que Eddie era de otra liga, ¿no? Como señalando a la que está más cerca del Atlántico ahora en la NBA, ¿no? Cuando Eddie está a su mejor nivel, el Madrid es un equipo casi imbatible.
Óscar, has tenido tu última experiencia en los banquillos hace muy poquito en el de Andorra. Una experiencia intensa, cortita, pero intensa.
Muy intensa.
Y ya me imagino, ¿qué va a ser lo siguiente?
Bueno, viendo cosas, estudiando ahora la posibilidad de trabajar y si llega la oferta que nos quieren y queremos, pues sí, iremos a un banquillo a dar un poquito de ejercicio al trabajo entrenador.
O sea, que te vemos sufriendo y disfrutando pronto, ¿o no?
Sí, espero que sí.
Genial. Mil gracias por este análisis del partido de ayer, Óscar. Un abrazo.
Gracias. Un abrazo, chao.
Mucha suerte. Bueno, pues ha llegado el momento de que abramos nuestro Zoom, de que le pongamos otra mirada a la actualidad. Ya están por aquí los Rodríguez, de Pablo y Marcial. Así que, venga, vamos a ello. Well, some of the crowd are on the pitch.
Estamos en fechas de selecciones, se acercan las vacaciones y ya que nos han dejado sin Mundial en verano, hoy vamos a adentrarnos en un libro que mezcla fútbol, política y la disputa en el campo de un país dividido a la fuerza.
Hemos querido, Rodri, traer al Zoom un auténtico experto en historia y deporte rey, porque el autor de Fútbol en una nación dividida, de la editorial Libro Fútbol, y que se ha editado este mismo año, es una auténtica joya. A algunos les sonará de alguna serie, lo dejamos ahí. Pero escuchamos este mítico tema de Harold Faltemeyer, músico alemán de los 80, que nos sirve para ambientar una época diferente. Aunque quizá no tanto a la que estamos viviendo ahora. Hace ya 30 años que cayó el muro de Berlín, pero las sanciones deportivas a Rusia recuerdan a etapas pasadas. Y qué mejor que explicar a través del fútbol lo que pasaba en Europa en los tiempos de la Guerra Fría.
Así es, Rodri. Por ello, el historiador y periodista José Miguel Villarroya nos explica qué es lo que le motivó para escribir todo lo que sucedía en aquella Alemania separada, aquella Alemania fracturada entre 1945 y 1990.
El objetivo principal que me marqué era dar a conocer al público de habla española del fútbol de la RDA, ya que es el gran desconocido. No se sabe prácticamente nada más allá del nombre de algún equipo importante o de algún jugador. Además, igual que pasó tras la reunificación, que se establecieron muchos mitos sobre cómo funcionaba la RDA, y tanto en la vida política, económica, social o la vida cotidiana de la gente, mitos que no, en la mayoría de los casos, nada tienen que ver con la realidad. El fútbol en la RDA también ha formado parte de este mito, fundamentalmente con el equipo Dinamo Berlín, que pertenecía a la Stasi. Entonces la idea es desmontar estos mitos y explicar realmente cómo era el fútbol en la República Democrática Alemana.
El fútbol en la Alemania dividida fue un reflejo de los sistemas políticos de ambos países. En el terreno de juego confluyeron las imágenes que cada uno pretendía mostrar al mundo.
Si en la RFA el fútbol tendría muy pronto una imagen profesionalizada, convirtiéndose en una forma más de espectáculo y de negocio, con cada vez mayor peso de las estrellas, en la RDA, por el contrario, se mantuvo el espíritu amateur, potenciando el colectivo por encima de las individualidades, cuyo fin era construir una sociedad socialista.
Hombre, el fútbol en la RDA totalmente diferente a la República Federal Alemana. En principio porque los jugadores de fútbol en la RDA no eran profesionales, es decir, no vivían del fútbol. Los equipos de la RDA pertenecían a empresas y llevaban el nombre de la empresa y por lo tanto los futbolistas, eran trabajadores de estas empresas. Sí es verdad que tenían unas horas libres para poder jugar a fútbol y entrenar y luego cobraban un poco más que el resto de trabajadores por jugar a fútbol, pero tampoco eran unos dispendios de fichas como existe ahora.
Escuchamos, Rodri, ahora a un grupo de la RDA, conocido como Paddies, bastante popular en aquellos tiempos y que nos sirve para ambientar este relato que define muy bien tiempos de fronteras y define también el modelo de organización dependiendo si estabas a un lado o al otro de aquella Alemania.
Por ejemplo, fichajes. No tenía nada que ver lo que sucedía en aquella Alemania con lo que nosotros entendemos como una operación entre dos clubes.
Traspasos sí que existían, pero no existían traspasos económicos. Es decir, un club no pagaba, no había cláusulas de rescisión y no se pagaba por llevarse un jugador, sino se llamaba el Delegerte Spieler, que era jugador delegado. Un equipo se llevaba a un jugador a su equipo, pero no se pagaba ningún tipo de traspaso por él. Nunca en la RDA fueron jugadores profesionales de fútbol. Es verdad que cambiaron un poco a partir de los años 60, cuando se establecieron los 10 equipos que se llamaron los clubes de desarrollo, donde los clubes sí que tuvieron una estructura más parecida, pero en ningún momento los jugadores cobraban unas fichas como se podía cobrar en la República Federal Alemana, ni seguía existiendo el tema de traspaso por jugadores.
Y ahora escuchamos a Kraftwerk, un grupo de Düsseldorf, de los primeros en promocionar la música electrónica en Alemania. El fútbol teutón lleva unido desde la caída del muro, pero hoy las sanciones deportivas nos recuerdan vagamente a aquellos tiempos de la Guerra Fría.
Podemos decir claramente que las sanciones de hoy son más duras y que el contexto que estamos viviendo es aún más complejo.
Recordemos el Mundial del 74 que se juega en la República Federal Alemana, que la RDA le gana a la República Federal Alemana en Hamburgo y se fichaban jugadores por parte de clubes occidentales, de clubes de la Europa Oriental, no de la República Democrática Alemana, que ellos no permitían esos traspasos. Pero sí de Polonia, por ejemplo, de Hungría, o sí que, digamos, había una normalidad. En cambio, hoy, pues para Rusia se la ha expulsado de todo, que los jugadores que juegan en equipos rusos pues puedan desvincularse libremente sin tener que pagar absolutamente nada, tanto jugadores como entrenadores. Por lo tanto, yo creo que la situación en este momento es bastante peor respecto a las sanciones que en aquella época, ¿no?
Bueno, ¿y quién os lo iba a decir? Que íbamos a vivir tiempos similares. Doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Barcelona, en la Freie Universitat de Berlín, licenciado en Filosofía y Teología, periodista deportivo especializado en la Bundesliga. La verdad es que es un lujo haber contado con la opinión de José Miguel Villarroya, de un tema que es realmente interesante.
No pasa cualquiera por el Zoom, ¿eh? Aquí pedimos el currículum y hay que traerlo bien florido, ¿eh?
Ha terminado la feria del libro, pero que aquí continúa todo el año.
No sé cómo tú y yo continuamos.
Eso sí es verdad.
Hasta la semana que viene.
Chao.
Y después de este viaje en el tiempo, vamos a volver a la actualidad, vamos a irnos a la redacción de deportes de Telemadrid. Imagino, Cueto, que hoy también para vosotros es el día Tchouaméni.
Hola Nacho, hoy es el día de Tchouaméni y por eso hemos seleccionado las mejores imágenes de su primer día en el Real Madrid. No se lo pierdan porque vamos a descubrir igualmente su cara menos conocida. Además, hoy a las 9 y cuarto en Telemadrid les vamos a contar la historia del Team Shooting Star de Valdemoro, uno de los dos únicos equipos de patinaje sobre hielo sincronizado que hay aquí en la Comunidad de Madrid. Sueñan con ser deporte olímpico en 2026. Niñas de 12 y 19 años que entrenan y compiten a tope para seguir creciendo en la faceta deportiva y, lo más importante, en la faceta personal.
A las 9 y cuarto. Apuntado queda. Gracias, Juanma. Gracias a todos. Sigue la información aquí en El Enfoque. When we were young.